si desea emprender y prosperar
en familia y comunidad,
Emprendiendo con el MEFCA es tu oportunidad. Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Para conocer y transmitir experiencias de cómo mejorar y lograr tus metas en tu emprendimiento.
Sintoniza Emprendiendo con el MEFCA.
Todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
Buenos días a todas las familias nicaragüenses que continúan en fiel sintonía de Radio La Primerísima. Sean bienvenidos al programa Emprendiendo con el MEFCA, correspondiente a hoy viernes 4 de febrero del año 2022. Recuerde que usted puede sintonizarnos a través de la frecuencia 91.7 FM y en la zona norte del país nos puede sintonizar en los 105.3 FM. Le saluda Jessica Ramírez. Todos los triunfos son del pueblo Nicaragua, el pueblo nicaragüense. El amor a Nicaragua vence y triunfa. Juntos somos trabajo, paz y prosperidad. Iniciamos esta bonita y bendecida mañana muy contentos compartiendo temas de interés para nuestras familias protagonistas, agentes del cambio en nuestro país. Hoy compartiremos sobre el manejo de la cosecha de frijol de Apante, garantizando el incremento de la productividad de este cultivo. También nos acompaña un protagonista exitoso, quien nos compartirá su historia exitosa, esa experiencia como protagonista y ese acompañamiento que ha dado el Ministerio de Economía Familiar al protagonista. Asimismo, hablaremos sobre innovación de productos a base de frijol con el uso de los recursos propios, y para ello nos acompañará el compañero Humberto Solís de Agregación de Valor y Transformación. También compartiremos detalles sobre la charla Crear nuevos canales de comercialización de venta, generando nuevas oportunidades, y para ello nos acompaña la compañera Maciel Reyes de la Dirección de Talleres y Pequeños Negocios. Asimismo, compartiremos las actividades que se llevarán a cabo todo el fin de semana en el territorio nacional. Nosotros nos vamos a hacer nuestra primera pausa, pero ya regresamos.
Gracias al buen gobierno sandinista se ha implementado el programa de microcréditos para emprendimientos en el campo. Este programa tiene como objetivo apoyar a todas las familias productoras de cada departamento de nuestro país que estén dispuestas a desarrollar actividades económicas con el fin de emprender y dinamizar la economía del país. ¿Qué requisitos deben tomar en cuenta para formar parte de este programa? La edad debe de ser entre 18 a 70 años, contar con un emprendimiento activo o que deseen reactivar, organizarse voluntariamente en grupos solidarios de 3 a 10 personas, recibir capacitación y acompañamiento técnico por parte del Ministerio de Economía Familiar. Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento.
Estás escuchando Emprendiendo con el MEFCA.
Gracias por continuar con nosotros informándose en este nuestro programa Emprendiendo con el MEFCA. Iniciando esta bonita mañana con un tema tan importante, los parámetros del manejo en la cosecha de frijol de Apante, garantizando el incremento. Y nos acompaña el compañero Joel Hernández de la Dirección General de Agricultura Familiar. Buenos días, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, gracias a Dios pues por acá compartiendo una vez más con las familias nicaragüenses esta oportunidad que nuestro buen gobierno le brinda a las familias nicaragüenses en lo que es el incremento a la producción. Principalmente, ya bien nos decía, hablar de un rubro fundamental, un rubro que también es ancestral. O sea, esto nos marca la historia también hablar de este cultivo, y principalmente de los granos básicos. Entre ellos, pues, vamos a mencionar acerca del cultivo del frijol. Es muy importante, ya que es parte de la dieta alimentaria de nuestras familias nicaragüenses. Incluso, pues, ha sido un cultivo que se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo con semillas mejoradas, semillas criollas, acriolladas. Y en esta ocasión, pues, es importante mencionar que para lograr todos estos parámetros es necesario desde un manejo, desde la siembra hasta la cosecha. Este cultivo en esta época es un poco, en la zona del Pacífico, atípico. Pero en la zona norte, en las minas, en la zona norte de nuestra costa atlántica, pues existe un ciclo que se llama el apante. Esto sucede porque las lluvias son pronunciadas, hay bastante humedad en la época, digamos, en el invierno. Entonces, para estas temporadas, ya nuestras familias de esta zona están produciendo y ya están cosechando. Bueno, decíamos que el cultivo de frijol posee una extraordinaria importancia en la alimentación humana. Además, constituye una fuente de nutrientes y minerales. Por lo tanto, es un cultivo que para varios genera muchos ingresos en la economía de la familia. Por lo tanto, es importante conocer acerca de los parámetros. Pero ya bien decíamos también que todo esto se requiere de manejo. Para lograr un buen manejo es importante tener el conocimiento de las semillas que vayamos a establecer, porque hay bastantes variedades que se han venido trabajando a través de esta estrategia y las familias han venido adoptando esas semillas que se han adaptado a esas condiciones. Porque si bien sabemos que nuestro territorio es bendito, nuestro suelo que tenemos muchos nutrientes, entonces también existen variedades que se adaptan a zonas heladas, a zonas cálidas, con bastante humedad, en la fertilidad del suelo. Por lo tanto, lo más importante es crearle las condiciones. Y para esto, pues, también es necesario conocer que el cultivo de frijol pasa por dos fases. Y la uno es la fase vegetativa. ¿Qué nos indica la fase vegetativa? Que va desde la siembra hasta la floración. Esa es la parte vegetativa. Entonces, en la fase vegetativa, ahí vamos creándole los roles de manejo en lo que es la parte agrícola, como son la fertilización, el control de plagas, también, digamos, los controles de maleza, para poder llegar a la cosecha. Entonces, en la fase reproductiva, también es importante implementar ciertos métodos, como es también control de otras plagas que afectan en ese ciclo, también lo que es el manejo de floración. Incluso a veces hablamos de podas únicamente en los cultivos de frutales, pero también en cultivos de grano básico como el frijol se aplican estas técnicas. Por lo tanto, luego de eso, aproximadamente entre 70 a 90 días, ya tenemos lo que es el periodo de cosecha. Ahí ya hemos concluido las dos fases, la fase vegetativa y la fase reproductiva. Entonces, desde ahí comienzan a enmarcarse los índices de cosecha. Para esto es importante mencionar que cuando nosotros ya, digamos, tenemos los productores, en este caso los productores, durante ese manejo, comienzan la cosecha a través de ciertos indicadores. ¿Y cuáles son estos indicadores? Podemos mencionar cuando ya la hoja comienzan a amarillarse, comienzan las vainas a tomar otro color, entonces decimos madurez fisiológica. Por lo tanto, es el estado donde ya se inician las primeras prácticas, donde también se torna, digamos, ese momento de incluir más mano de obra especializada. Posteriormente a esto, pues ya vienen otras técnicas como es el secado, como es el aporreo, incluso, pues ya decíamos. Entonces, para esto es importante también tomar en cuenta lo que es la parte del clima. El clima es fundamental. No podemos hacer una cosecha si está cayendo bastante lluvia. Ya decíamos, es un periodo de apante donde las lluvias son un poco menos pronunciadas, pero que también en estas zonas especiales, la zona norte, mencionábamos la zona de la costa atlántica, la región norte y las minas, la zona también del Alto Huanqui sobre la ribera del río Coco, esas zonas pues en estos momentos se están en este proceso de cosecha. Entonces, acá pues caen bastantes subbrisas o lluvias, pues esa lluvia pronunciada. Entonces, el clima tiene que ver mucho. No se puede cosechar cuando hay bastante humedad y cuando la planta o el grano no haya llegado a su madurez fisiológica. la mano de obra también debe ser calificada, porque a veces, digamos, las personas que no tienen conocimiento acerca de la madurez fisiológica del cultivo pueden hacer el trabajo, digamos, no a como se indica.
Entonces, hablando un poquito de eso, disculpa,
¿sí?,
que te interrumpa.
Sí, claro.
Hay productores que quizás no cuentan con todos los conocimientos, pero recordar por este medio que el Ministerio de Economía Familiar, a través de las diferentes direcciones, realiza talleres y capacitaciones que fortalecen las capacidades de nuestros protagonistas, de nuestros productores en todo el territorio nacional. Es importante mencionar que si usted está interesado en emprender o bien hacer producción de frijol, acérquese a su delegación más cercana y con gusto le atenderán por ahí, brindándoles detalles, porque reciben acompañamiento técnico nuestros protagonistas, nuestros productores, y gracias a ello tenemos muchas historias exitosas en el país.
Es correcto. Por lo tanto, también en el territorio, ya mencionaba, compañera, que están los técnicos que están capacitados, están dando el acompañamiento. Inclusive, también se hacen otros tipos de talleres, por ejemplo, los talleres virtuales, también hay manuales. Por lo tanto, pues creo que podemos decir, me atrevo a mencionar, que ya los productores están en capacidades para hacer esta actividades. Entonces, continuando con lo que es la post cosecha, que es un término que se relaciona con la cosecha, pero algo que se hace posteriormente a la cosecha. Esto también lleva sus atenciones agronómicas, en el caso de a la hora de seleccionar el grano, el aporreo, con un nombre que se utiliza una palabra en el campo, técnicamente podríamos decir que es el de grano. Pero también para esto es importante lo que es el secado del grano. Una vez que se hace la cosecha, la familia, los productores, lo que hacen es recolectar todo el material, la planta ya con esas características de madurez, y se amontonan. Y también se hacen selecciones en manojos bastante dispersos, pero a la vez en una área donde sea plana, donde haya penetración de luz solar. Pero también es importante crearle las condiciones. Debe ser un lugar donde no haya maleza. Se pueden utilizar carpas, también se pueden utilizar telas. Al final, pues crearle las condiciones que no haya un contacto entre el suelo y las vainas. En este caso, porque de pronto un insecto puede crear su espacio y contaminar el producto. Entonces, ahí es donde se hace lo que es la limpieza del área. También es importante lo que es la clasificación del grano. Una vez que ya se hace el proceso del aporreo. Normalmente las familias están produciendo para dos razones. Una de ellas, principal, es para la alimentación, la seguridad alimentaria. Y lo otro es, bueno, al final deberíamos de decir que las dos son muy importantísimas, no sé cuál poner en primer lugar, pero a la vez la multiplicación del material vegetativo, porque existen bancos de semillas comunitarios. Recordemos que es bonito cosechar, pero también es bonito continuar esos ciclos de producción. Entonces, la familia almacena. Cuando hablamos de almacenamiento, también lo hacemos por dos razones. Y es lo que mencionamos, para la seguridad alimentaria, para asegurar los alimentos en otros momentos. Ahorita estamos en una zona en un momento donde la región del Pacífico no está produciendo granos básicos porque hace falta la lluvia. Se crean otras alternativas con otras tecnologías como de riego, pero son pocas las familias que adoptan estas tecnologías. Por lo tanto, ella es cultural, pues ahorita ellas se dedican a otro rubro. Entonces, lo que es el almacenamiento, esto nos mejora, digamos, nos asegura la alimentación en época, bueno, en el campo le llaman épocas muertas, cuando no hay producción de granos básicos. Y también el almacenamiento en bodega, el almacenamiento, por ejemplo, en la misma casa, para esos dos roles. Entonces, otro elemento fundamental dentro de la post cosecha es el traslado. El traslado se hace la cosecha en campo, pero posteriormente se hace otro tratado a la semilla. Es necesario que al momento de hacer el traslado del campo hacia el área de almacenamiento o bodega, que el vehículo de transporte, el que sea, puede ser un móvil, puede ser un las carretas, ¿verdad?, que tradicionalmente en el campo utilizan bastante carretas, el recipiente donde se va a trasladar no lleve otros tipos de elementos, o que lleve malezas, tierra, o también que vaya contaminado, porque también pueden haber otros rubros que pueden contaminar lo que es la producción de granos básicos. Entonces es necesario tener estos cuidados para hacer el transporte. Y posteriormente viene algo que se le llama secado del grano. Una vez que se aporrea, pasa un proceso de secado cuando previo al almacenamiento, previo a llevarlo a los silos, previo a llevarlo a lo que es a las bolsas. Entonces, fíjate que en este sentido, cuando hablamos de los granos básicos, ellos deben mantener un porcentaje de humedad.
¿Y esto por qué?
El porcentaje de humedad nos permite que la semilla tenga mayor viabilidad, mayor vigorosidad y principalmente la sanidad de la semilla. El porcentaje debe estar entre un 12 y un 14% de humedad. Ahora, a veces nos preguntamos, ¿y cómo calcular el porcentaje de humedad? ¿Cómo saber si realmente ese grano tiene ese 12 o ese 14% de humedad? Existen sus técnicas que se están aplicando en el campo, y los técnicos también están implementando, nuestros técnicos que están en el territorio implementando toda esta tecnología. Y son procesos simples, puede ser con el tacto de la uña, puedes presionar si el grano se calcula que realmente tiene esa resistencia. Y otro método también es el método de la sal. Entonces, cuando se hace con el método de la sal, se hace con un vaso de cristal o un vaso de vidrio. Por lo tanto, se pone a tostar la sal para bajar la humedad, y en un recipiente de aproximadamente 100 gramos, se puede aplicar una cucharada de sal cuando esta no se adhiera al vidrio y esté suelta, y posteriormente calcular los 30 gramos. Si la sal se suelta y no se adhiere al vidrio, esto significa que el porcentaje de humedad está entre el 12 y el 14, que son técnicas sencillas. No se requiere de un laboratorio. Al final, pues, de pronto cuando hablamos de los porcentajes de humedad, creemos, o algunos pueden pensar que hay que llevarlo a un laboratorio, y son prácticas muy manuales que se pueden realizar. Por lo tanto, decíamos, manteniendo lo que es el porcentaje de humedad, nosotros garantizamos la sanidad del producto, tanto para la propagación como para la alimentación del resto. Entonces, en el proceso de post cosecha, tenemos lo que es el almacenamiento del grano. Del grano, y podemos decir de la semilla. Entonces, cuando hablamos del grano, el grano es lo que va para el consumo, y la semilla es lo que va para la siguiente multiplicación vegetativa y continuar ampliando los espacios de producción. Ya bueno, entonces es importante, compañeros, que a través de los técnicos territoriales, las familias sigan asesorándose para llevar estos parámetros y también hacer un buen manejo en lo que es el rubro de estos granos básicos.
Importantes recomendaciones y técnicas. Me parece interesante también el siempre brindar herramientas que estén a la mano de nuestros protagonistas, de nuestros productores en nuestro país, y que por supuesto ese acompañamiento que se viene dando desde el Ministerio de Economía Familiar, recordar que es parte de la restitución de derechos del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional con nuestras familias nicaragüenses, con todas las familias del territorio nacional, con las familias del sector rural de nuestro país. Muchas gracias, compañero, por habernos compartido este tema tan importante, que es el frijol, que es un rubro fundamental para los nicaragüenses, y es uno de los alimentos que está en el plato diario de todas las familias en nuestro país. Así que gracias. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, ya regresamos.
Bueno,
Tendencias para la agregación de valor en la producción nicaragüense. La tendencia de la agregación de valor en la producción nicaragüense constituye una opción de negocio para la pequeña y mediana producción, ya que les permite integrarse en el desarrollo económico nacional e incluso internacional, aprovechando las nuevas perspectivas de oportunidades para el futuro. Dichas tendencias de agregación de valor están marcadas principalmente por la existencia de un mercado que esté dispuesto a pagar un precio mayor por encima de la producción, convirtiéndose esto en el valor agregado al producto. En este sentido, las tendencias de agregación de valor en la producción nicaragüense representan un gran atractivo para los mercados tradicionales y alternativos, como son el ser productos únicos con mucha identidad local y, por supuesto, calidad e inocuidad, cumpliendo con las normas que exigen los mercados nacionales e internacionales.
El Ministerio de Economía Familiar promueve medidas preventivas ante el coronavirus en los diferentes espacios del Parque Nacional de Ferias, tanto para los visitantes como para los protagonistas.
La medida más efectiva es un correcto lavado de manos con agua y jabón.
Además, es muy importante mantener desinfectados sus objetos y superficies.
Y recordar siempre utilizar un tapabocas si es necesario y una correcta vestimenta e indumentaria.
La mejor prevención está en tus manos. Tu salud y la de los demás son un compromiso de todos. Este es un mensaje del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Estás escuchando Emprendiendo con el Mezca.
Gracias por continuar informándose con nosotros. Estamos muy contentos de compartir con ustedes una historia exitosa, la experiencia del protagonista Héctor Torres del rubro de frijol. Él nos acompaña desde Villa del Carmen, comunidad El Reventón. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Buenos días. Aquí estamos bien, pues, contentos porque me invitaron a este programa.
Coméntenos un poco cómo ha sido esa experiencia y ese acompañamiento a través del Ministerio de Economía Familiar de usted como productor.
Sí, bueno, yo fui beneficiado con el bono de frijol por el Merca.
Sí, ¿hace cuánto tiempo?
La siembra de postrera. La siembra de postrera, porque aquí nosotros hacemos dos siembras, primera y postrera, en lo que es la zona del Pacífico. Fui beneficiado con la variedad Inta Norte y pues gracias a Dios pues tuvimos un rendimiento excelente. De una manzana producí 20 quintales.
¿Son un negocio familiar, un emprendimiento familiar? Sí, ¿cuántas personas están laborando con usted?
Solo dos. Yo y mi papá.
Usted y su papá. ¿Cómo fue esa experiencia en ese momento?
Pues fue muy bonita.
¿Por qué?
Porque fue un beneficio pues muy grande que lo dio el Merca.
¿Qué le parece esa restitución de derechos de nuestro gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional con las familias nicaragüenses, con los productores de nuestro pueblo?
Claro, es muy buena porque los está ayudando a producir. A producir ese frijol que todos los días tiene que estar en el plato de los nicaragüenses.
Así es importante.
Sí, es importante.
Compártanos un poco de cómo ha sido ese acompañamiento técnico del Ministerio, de nuestros técnicos territoriales acompañándolo como productor.
Bueno, ellos todo el tiempo han estado ahí presentes, ¿verdad? El muchacho que le corresponde a aquella zona siempre ha estado presente con nosotros.
¿En qué temas ha sido fortalecido?
Por ejemplo, en el control de plaga, en el secado. Lo que es el secado, lo que es el almacenamiento también.
¿Cómo ha sido ese proceso de ese aprendizaje en ese acompañamiento técnico? Por ejemplo, en el control de plagas, que es tan importante para cuidar los cultivos.
Bueno, en ese aspecto lo que hemos cambiado del químico a lo orgánico. Porque antes nosotros utilizábamos lo que era bastante el químico y ahora estamos utilizando lo que es orgánico.
Es importantísimo. Me llama mucho la atención también el hecho de que se han brindado herramientas para tratar de crear también abonos orgánicos con recursos de la finca.
Es correcto, sí. Eso también ha sido muy bonita esa experiencia, porque lo beneficia, porque nosotros ya no vamos a comprar ese químico. Ya no gastamos ese dinero, sino que agarramos lo que tenemos en la finca y lo aprovechamos.
Esto es importantísimo, sí, porque es parte de la optimización de recursos de nuestros protagonistas y, por supuesto, de la adaptación, de agarrar recursos que tenemos desde la finca para crear los propios abonos orgánicos.
Claro, sí, así es.
¿Qué mensaje le brinda a las familias nicaragüenses usted como productor que ha sido acompañado y fortalecido desde el Ministerio de Economía Familiar?
Bueno, que cuando les toque la oportunidad de ser beneficiado con el bono, no lo rechacen, y que pues adopten todas las medidas que los técnicos nos indican, porque son para beneficio de nosotros mismos.
Claro que sí, son para beneficio de los productores, de las familias, garantizando la seguridad alimentaria y nutricional del pueblo nicaragüense y, por supuesto, mejorando los medios de vida de nuestras familias, que es lo más importante, y que una de las líneas de nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional. Don Héctor, muchísimas gracias por habernos acompañado y compartido esa experiencia exitosa desde usted como protagonista, como productor de este rubro tan importante para nuestra Nicaragua. Nos vamos a una pausa, ya regresamos. El frijol es uno de los alimentos más importantes en la dieta de los nicaragüenses y ha sido cultivado en la historia por pequeños y medianos productores en todo el país, en los ciclos de primera, postrera y apante, lo que garantiza el abastecimiento en los mercados locales, contribuyendo a la seguridad alimentaria y nutricional, así como el resguardo de las semillas en los siguientes ciclos productivos utilizados por los protagonistas. El cultivo de frijol pasa por dos fases fenológicas: fase vegetativa, que inicia desde la germinación, emergencia, hojas primarias y hojas trifoliadas; fase reproductiva, que contempla la prefloración, floración, formación de vainas, llenado de vainas, madurez fisiológica y cosecha. Es importante conocer las condiciones climáticas, como el tipo de suelos, temperaturas, humedad, altura y relieve, con el objetivo de poder producir sosteniblemente, tomar acciones y evitar pérdidas en los cultivos. Seguimos adelante, garantizando la producción y alimentación. Gracias por continuar informándose con nosotros. Por ahí teníamos una cápsula informativa sobre la producción de frijol y detalles de este rubro tan importante. Cambiando totalmente de tema, en este momento hablaremos un poco de innovación de productos a base de frijol, haciendo uso de los recursos propios. Y para ello nos acompaña el compañero Humberto Solís, de la Dirección General de Agregación de Valor y Transformación. Buenos días, compañero, ¿qué tal, cómo está?
Muy buenos días, compañera. Muy buenos días, Radio Escucha. Realmente, para nosotros, pues, siempre estar aquí es de mucho beneficio para el pueblo nicaragüense, ya que son programas que están llegando directamente al pueblo. Y hablando de frijol, de este rubro, pues, que es, como decía, ancestral, decía el compañero, realmente tiene 7000 años antes de Cristo ya existía el frijol, y en todo México, Nicaragua, El Salvador, todo esto en la zona sur, norte. Entonces, de ahí que, ¿por qué este rubro hoy en día lo estamos hablando? Bueno, por muchos de sus beneficios que tiene. Realmente para nosotros es un producto que solo lo conocíamos hace pocos años como comer frijol con abundante cebolla o ajo y aceite. Así lo conocíamos en el plato, o bien, como popularmente se dice en el campo, me ponen el frijol en bala, o sea, sin aceite. Pero hoy estas alternativas, estas innovaciones de producto a base del frijol, haciendo uso de recursos propios, no necesitamos las grandes cantidades de aceite, complementos que nos van a llevar, digamos, a perjudicar nuestro mismo organismo, porque todo esto tiene que ser con medidas, el uso de estos ingredientes. Podemos comernos el frijolito de diferentes formas, pero hoy les traemos estas innovaciones, como es, digamos, ¿qué puedo yo hacer con el frijol? Partiendo de los beneficios, pues podemos decir de que estos beneficios a la salud, que es antidiabético, o sea, reduce la glucosa y lo que es la insulina, reduce los triglicéridos, es anticancerígeno y protege el corazón. Tiene un sinnúmero de aportes nutricionales que da energía, carbohidratos, grasa, proteína, agua, retinol, tiamina, roflavina, niacina, vitamina A, ácido fólico, calcio, magnesio, fósforo, potasio y sodio. También podemos ahí aplicar el zinc. Entonces, en este sentido, pues vamos a hablar sobre estas alternativas. Nosotros hemos estado a través del MESCA como agregación de valor, como dirección, hemos llevado capacitaciones, y eso es lo importante. Cuando hablamos de capacitaciones, cuando hablamos de que aquí en Nicaragua se debe emprender, se debe día a día debería de estar un negocio, pero en el sentido de qué es lo que estoy transformando, qué es lo que estoy haciendo. No es simplemente comprar un producto y reempacarlo, porque hemos encontrado, y en la radio se estaba diciendo esto, hoy que venía en la radio escuchaba que hay productores, hay personas que se están dedicando a esto, y eso no son emprendimientos. Nosotros lo que queremos realmente es que la persona se le dedique tiempo y se haga orgulloso de lo que está haciendo, y no simplemente enmascarando algo que ya existe, pues, o que otro lo está, y qué es lo que está haciendo, encareciendo el producto, y a la hora que se le va a reclamar, ella no tiene cómo responder, porque no puede, no conoce, y eso es lo que nosotros queremos como mezcla, o sea, que podamos hacer el paso a paso de todos estos productos. Esas alternativas de transformación del frijol, pues, si soy productor, yo voy a tener la oportunidad de venderlo crudo, empacado, en diferentes empaques, y ya lo pongo al comercio. Pero si voy más allá de eso, si lo poco que yo estoy cosechando lo quiero transformar, entonces lo puedo hacer cocido, empacado al vacío, y ya lo tengo en la venta, en la pulpería. También lo puedo transformar como el gallo pinto, empacado también al vacío, y así tenemos un sinnúmero de alternativas. Por ejemplo, estábamos hablando sobre las propiedades que tiene el frijol y las bondades, pues, de este producto, y una combinación que se le hace cuando estamos tratando el maíz y el frijol. Entonces, ya estuvimos el fin de semana pasado, estuvimos hablando acerca de cómo podíamos nosotros combinar el maíz y el frijol. Entonces hacíamos tortilla de frijol, y quedaron encantados todas las personas que llegaron a degustar este producto, porque realmente puede utilizarse en la merienda para los niños escolares, o sea, en la parte escolar. También podemos hacer chip de frijol, la harina de frijol, y esto, si ya me voy metiendo en lo que es la harina, ya significa que yo puedo hacer otros productos a partir de la harina, que sería el atol, y convertirlo también en una masa para formar y combinarlo con el maíz, en este caso la tortilla.
Compañero Humberto, es importante mencionar que hablamos de los paso a paso, y que desde el Ministerio de Economía Familiar, de la Dirección de Agregación de Valor y Transformación, se continúan trabajando videos tutoriales paso a paso de elaboraciones de cada uno de estos procesos que ha estado mencionando. Ejemplo de ello es la tortilla de frijol, cajeta de frijol y otras cosas que se han venido realizando desde la dirección, desde el Ministerio de Economía Familiar, brindando ese acompañamiento técnico también a nuestros protagonistas, pero no solo eso, sino también saltando a las nuevas tecnologías, aportando al desarrollo para que nuestros protagonistas puedan tener ese paso a paso, ese video tutorial a la mano al momento que ellos quieran realizarlo.
Efectivamente, le decía de que ya existe, pues sí, estos videos y están ahí en la página web.
En la página web www.economiafamiliar.gob.ni, asimismo en nuestro canal de YouTube y también en Facebook los pueden encontrar.
Sí, entonces, esto nos sirve a nosotros para, empezar a emprender, pues, porque allá me decía en mi lugar una compañera, me dice, te hemos visto, te hemos escuchado, pero en tu casa no lo haces. La verdad que no permanecemos nosotros en nuestros hogares, nos debemos a nuestro pueblo, estamos en nuestra institución trabajando, estamos capacitando y todo, pero los fines de semana y cuando tenemos un fin de semana libre, entonces hacemos todos estos procedimientos. Entonces me dice, queremos que tengas allí las diferentes cajetas, los diferentes productos, ¿por qué no emprendemos también? Me dice, ya va a haber su momento, le digo yo. Pero ahorita no nos estamos retirando, estamos trabajando porque el pueblo tiene que saber todo esto. Entonces, si nosotros hablamos, imagínate, ¿quién se iba? Solo decíamos, bueno, el atol lo sabemos que se hace a través de la harina de maíz. Entonces, pero no, o la harina de trigo. Pero puedes hacer atol de frijol y es sabroso. Puedes hacer la cajeta. Entonces, todo esto con poco tiempo, claro, lleva un proceso, obviamente, un proceso para llegar hasta donde conocemos la harina. Entonces, hoy traemos una alternativa aquí, también la tortilla de frijol. Entonces, ¿por qué la tortilla de frijol? Ya no me puedo decirle al niño, vas a comer solo tortilla con sal. No, ya va mezclado, porque tuvimos, en nuestra niñez, tuvimos condiciones críticas de necesidades paupérrimas, y hoy en día no. Hoy este gobierno se está interesando en la niñez, en lo que es la comida en los colegios, la merienda escolar. Y entonces aquí hay un sinnúmero de propiedades y beneficio para los niños, los adultos, los ancianos y los jóvenes. Ellos son los que nos van a nosotros en el relevo generacional. Esto es importante, pues. Cuando hablamos de la tortilla de frijol, bueno, en algunos lugares ya se está comercializando, ya se está degustando, comiendo, y es una combinación entre el maíz, que tiene que ser nesquizado, nesquizado por sus propiedades para que lo que es el maíz tiene que pelarse, como decimos, en esa nesquiza, entonces se le aplica cal. Entonces, ahí es donde queda blanquito. O sea, todo lo que es esa piel que tiene el maíz se desprende y logramos hacer la masa. Una vez que tenemos la masa, podemos trabajar con el frijol. El frijol, pues, es el frijol cocido, sin sal, sin ajo, aunque puede llevar ajo. Esas son las recomendaciones, pues, también, porque no le vas a perjudicar en la tortilla. Cuando estamos hablando que vamos a hacer la harina, sí, efectivamente, ahí no puedes agregarle nada de estos ingredientes, porque no vas a hacer un atol con ajo, por ejemplo, ni con sal. Entonces, aquí hacemos una combinación en cuanto a la tortilla. Tenemos una porción para una taza de frijol rojo, puede ser rojo, blanco, negro. Entonces vamos a aplicar una libra de maíz. En este caso es la masa, ya tenemos la masa y hacemos una mezcla. A ello nosotros podemos darle ingredientes. Ingredientes si querés sabores en la tortilla, pero si no querés esos sabores, entonces solo podés agregar, para que no se te pegue la masa junto con los frijoles, la mezcla, pues no se te pegue en las manos cuando estás palmeando la tortilla, Entonces también se agregan 2 cucharaditas de aceite de coco y queda riquísima la tortilla. Aplicas 1 cucharadita de sal y haces la mezcla. Una vez preparada toda esta mezcla, vamos siempre hablando de este paso a paso. Entonces venís, lo que hace es palmear sobre una hoja de redondo, digamos, plástico. Es como una, lo que, donde vas a palmear. Palmeas con las manos, haces una pelotita de unos 30 gramos y palmeas. Una vez tenés preparado el comal, entonces echas al comal esta tortilla. Luego que se empieza a esponjar, lo levantas y lo volteas para que en ambas caras haya una cocción, digamos, homogénea. Esto nos permite, pues, tener una tortilla bien homogénea, bien cocida, que nos va a dar bastante, digamos, deseo de estarla comiendo. Ella no pierde en ningún momento su consistencia y nos va a permitir, digamos, tener todas estas propiedades, pues, que se maneja con respecto al frijol. Esta masa, pues, también la puedes guardar. Si la misma tortilla, si tenés un refrigerador, ya lo comprobé y puede pasar 3 días y ningún efecto le causa estar dentro de la refrigeradora. La masa bien tapadita puedes conservarla, pero como no somos de eso, de acumular las cosas, sino que es para consumo, también la puedes vender como un emprendimiento. Nosotros creemos, pues, que partiendo de todos estos productos, tanto el atol de frijol como la harina, y hay otros productos que pudiéramos decir, porque la sopa de frijol, por ejemplo, es un alimento que vamos a mantenerla siempre pendiente, porque en nuestros hogares hay muchos niños y da pesar ver niños que por desconocimiento no se le da la sopa de frijol que contiene hierro, y allí estamos combatiendo también lo que es la anemia. Entonces son formas que nos ayuda a manejar tanto la salud como a manejar la economía familiar. Nosotros podemos emprender a través de estos productos.
Importante mencionar también que estos productos, transformándolos, entramos no solo en los mercados nacionales, sino también ya tenemos protagonistas desde el Ministerio de Economía Familiar que están en mercados internacionales, y eso es una excelente oportunidad para nuestros protagonistas de desarrollo económico, porque aparte dinamizamos la economía de nuestro país. Muchísimas gracias, compañero Humberto, por compartirnos de este tema tan importante e invitar a nuestros protagonistas nicaragüenses a acercarse a las delegaciones del Ministerio de Economía Familiar más cercana de su departamento, o bien escribirnos a través de nuestras plataformas digitales, Facebook, Twitter e Instagram, Ministerio de Economía Familiar, o a nuestra página web www.economiafamiliar.gob.ni. Por ahí nosotros nos pueden hacer consultas y estaremos dando respuesta a cada una de sus dudas. Haremos una pequeña pausa, ya regresamos.
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional desde el año 2007 ha establecido como prioridad el crecimiento económico para mejorar las condiciones de vida de todos los nicaragüenses, sobre todo de los más pobres. A través de la reducción de la pobreza y las desigualdades, acceso a oportunidades para mejorar sus unidades de producción mediante asistencia técnica, bonos tecnológicos, capacitaciones en temas según las necesidades de cada protagonista. Con la implementación del Programa Nacional de Inseminación bovina, a través de una asistencia técnica integral, se desarrollan las capacidades de los protagonistas para mejoramiento de la producción y eficiencia productiva, así como mejoramiento genético de su hato bovino mediante el servicio de inseminación artificial, con lo cual se tendrán mejores resultados en menor tiempo. El programa de inseminación artificial iniciado en el 2020, con el esfuerzo institucional de INTA, IPSA, MEPCA, MAC e INAFOR, incrementará el hato bovino nacional con más y mejores razas dirigidas a la producción de leche, carne o doble propósito.
Estás escuchando Emprendiendo con el MEFCA.
gracias por continuar informándose con nosotros. En este momento daremos detalles sobre la charla bajo el lema Crea nuevos canales de comercialización de ventas generando nuevas oportunidades de mercado, que nos acompaña la compañera Maciel Reyes de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios. Bienvenida, compañera, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Buenos días, Adyesca. Muy bien, gracias a Dios. Feliz mañana a todos los oyentes de tu radio La Primerísima, que siempre están pendientes de este programa, que es para seguir fortaleciendo cada uno de sus conocimientos y capacidades. Importante, ¿verdad?, que hemos abordado esta mañana acerca de un rubro muy importante para todas las familias nicaragüenses. Y partiendo, ¿verdad?, de esto, es que vamos a tocar un poco el tema sobre cómo crear estos nuevos canales de comercialización. El 2022 se presenta como una gran oportunidad de crecimiento. Es el caso de la digitalización, ¿verdad? Nosotros desde el Ministerio de Economía Familiar seguimos avanzando con este plan de negocios digitales, donde nuestro objetivo es poder digitalizar a todos esos emprendimientos. Esos emprendimientos que aunque estén en el campo, que tal vez dicen yo, ¿para qué voy a tener redes si yo trabajo en el campo? Pero sí es muy importante, es uno de los retos que hoy cada emprendimiento, por muy pequeño que sea, y se incluya dentro de esta digitalización que va a ser parte, ¿verdad?, del crecimiento de su mercado. Entre otras cosas, vamos a ver cómo aperturar a nuevos clientes, incluso clientes finales. Vamos a hablar un poquito acerca de la deslocalización geográfica, que estos son los que forman parte también del nuevo modelo de negocio post-pandémico al que los emprendimientos o negocios deben adaptarse. O sea, no tenemos que decir no, no tenemos que decir no, sino que es avanzar y decir, okay, voy a probar y voy a adaptar estas nuevas herramientas que vienen siendo como nuevas oportunidades que tienen cada uno de los emprendimientos para incluirse dentro del mercado. Entonces, bien, ahora vamos a comentar sobre algunos ejemplos de canales de comercialización que nos van a poder permitir abrir más mercado. Entre estos, ¿verdad?, primeramente tenemos la digitalización del cliente. Hay que hablar en este momento sobre lo que es la omnicanalidad y su impacto. Tanto el comercio mayorista como minorista, la pandemia ha venido a acelerar el uso de múltiples canales de compra. Aquí podemos ver, por así mencionarlo, ahora utilizamos las redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, hasta el mismo TikTok, lo utilizamos como un canal de comercialización. Entonces es lógico, ¿verdad?, que los mayoristas y el entorno de la distribución en general siga apostando por la apertura de nuevos canales de venta, también por la optimización de los ya existentes. No nos podemos quedar con que okay, yo ya tengo un distribuidor o ya tengo la persona que me compra mi producción, ya tengo donde el mercado, la persona que me lo compra. No, tenemos que ampliarnos más. El cliente digital está afectando a todas las empresas. ¿Cómo así? Hoy en día vemos que muchas personas buscan en las redes sociales, preguntan en las redes sociales, ¿dónde puedo encontrar, por ejemplo, con esta parte del queso? Entonces se preguntan, ¿dónde está el queso más barato? ¿O quién me puede decir dónde puedo encontrar el queso barato? Y empieza a la Avenida Bolívar, ¿verdad? Con estas últimas ferias que han sido muy exitosas, que hemos realizado y hemos visto ese impacto. Entonces la gente a través de las redes sociales busca esa información. Entonces por eso es importante saber que hoy en día muchos clientes están dentro de la digitalización, dentro del área de las redes sociales, que buscan sus productos, que buscan alguna opinión, que buscan el mejor producto. Entonces, independientemente, ¿verdad?, del sector donde nos encontremos, nuestro emprendimiento o bien el volumen de producción que nosotros tengamos, el tema de digitalización es muy importante. El propio entorno hace que nos volvamos en esta era de digitalización. Ahora es más importante contar con herramientas que faciliten la conexión directa con el negocio desde cualquier punto. Sabemos que si estamos en las redes sociales, nosotros estamos en cualquier lado, o sea, hasta fuera del país. Entonces, las posibilidades de trabajar en la nube, posteando los catálogos, creando esos catálogos, teniendo facilidades de pago. En esta semana hemos tenido algunas capacitaciones con MPOS, que son es una facilidad de pago digital que van a tener los emprendimientos, Entonces eso hace parte, ¿verdad?, de esta digitalización del cliente, que le hace fácil a él poder hacer sus compras sin necesidad de moverse. Entonces esto incluye a los productores. Si quieren vender una cantidad de su producción, el cliente no necesariamente tiene que ir hasta la finca donde está, sino que hacer el pago, ¿verdad?, a través de estos canales digitales. Y de igual manera, vamos a hablar un poquito más adelante acerca de esos canales de distribución, los cuales hacen, tenemos el contacto directo con el cliente a través de la digitalización y hacemos una compra y venta directa de igual manera.
Maciel, eso es importantísimo, innovar con estos canales, porque de esa manera no solo fidelizamos a nuestro cliente, porque de repente queremos hacer compras y estamos lejísimos, pero tenemos esa fidelidad a ese producto, a ese emprendedor, y no queremos cambiar el uso de ese producto, pero pues a veces no tenemos las facilidades o el acceso a ese producto porque no están los canales como tal. Pero innovando de esta manera, no solo llegamos al mismo cliente, sino también los protagonistas se están dando la oportunidad de tener un crecimiento.
Así es, exactamente. Entonces es parte de este un nuevo canal de comercialización que te va generando nuevas oportunidades, nuevos mercados, mayor crecimiento en tu producción, mayor crecimiento en tu venta, y esto es lo que te permite la digitalización con el cliente. Luego de eso tenemos apertura del negocio al cliente final. ¿Qué queremos decir con esto, Acheska? Aunque la actividad sea concentrada en los emprendimientos que son de cantidades grandes, se concentran tradicionalmente en un cliente que ya les compra su producción, ¿verdad? Es importante que cada vez vayamos viendo ese acercamiento progresivo con el cliente final, porque ahí vamos a evitarnos utilizar un intermediario. O sea, nosotros tenemos, los productores tienen a su comprador, un intermediario. Ese intermediario lo lleva al mercado, el mercado tiene otro precio que es el que le llega a su cliente final. Entonces ahí viene la parte de aperturar tu negocio al cliente final. ¿Y cómo lo podemos hacer? Ahora se ha vuelto como que se está creando como algo muy común tener dentro de los mismos almacenes, en nuestras bodegas, instalar un pequeño punto de venta para un cliente final. Entonces, en este sentido es importante el papel para aplicar una tarifa correcta en función del tipo de cliente que nos está comprando. Pero no solo con las tarifas, por ejemplo, el control de los descuentos que se debe aplicar según el perfil del cliente, o bien las comisiones comerciales, teniendo en cuenta, ¿verdad?, que esto es una diversificación del mayorista. Es importante facilitar el trabajo en tiempo real, la conectividad y la centralización de información. Entonces, ¿qué queremos decir? Los productores tienen su bodega, ¿verdad? Entonces, ellos pueden ahí instalar una pequeña ventanilla, por así decirlo, donde pueden venderle a la gente, por ejemplo, a la gente de alrededor de su comarca, del pueblo, ¿verdad? Venderles a ellos con un precio, ¿verdad?, que ellos deben de considerar. ¿Cuál es el precio que yo le voy a dar a mi cliente mayorista, que es el al cual yo siempre, ¿verdad?, le estoy abasteciendo, pero sí tomar en cuenta que después esos mismos clientes que a mí me compran ya van llegando. Mira, don, ¿cómo es su nombre? Don Héctor está vendiendo la libra de frijol a tanto, y ya de pronto ya llega a una persona de Managua y dice, bueno, yo voy a ir donde don Héctor, agarro mi carrito, me voy y lo compro donde don Héctor, sin necesidad de ir tal vez a un mercado donde ya lleva un precio mayor, por lo que ya lleva con intermediarios y todo eso, ¿verdad? Entonces va siendo parte de los nuevos canales de comercialización. Ok, entonces en la deslocalización geográfica, el cliente digital es un cliente que está en todas partes. Esto se va acompañado no solo del canal digital, sino de la verdadera revolución logística. Este potencial hace que muchos negocios tomen decisiones en este sentido. Por ejemplo, emprendimientos que quieren crecer en clientes, ya sea ampliando un ámbito de actuación al final o abriendo nuevas líneas de venta, ¿verdad? O sencillamente porque quieren ir más lejos geográficamente. Para llevar a la práctica cualquiera de estas estrategias, los negocios pueden optar en invertir en un almacén o en una flota de reparto, es lo que estábamos hablando al inicio. Entonces, si yo ya puedo hacer la venta directa, ya cuento con esa digitalización para yo para que mi cliente me pueda pagar a mí a través de una transferencia y yo poderle dar ese servicio de que llegue su producto directamente. O hay una tercera opción, que es que el negocio quiera reducir o limitar el mercado a un local pequeño y para ello apoyarse de los mayoristas, ¿verdad?, de la zona que presten ese servicio. Otro punto importante es la optimización de procesos. Es una actividad muy importante para lograr mejorar y también ver los márgenes, ¿verdad?, que es fundamental por esto de la rentabilidad. Entonces hay que tener mucho ojo, ¿verdad?, en esto de la optimización de los procesos, ver que de dónde podemos optimizar. Lo optimizar es hacer reducir algunos costos, ¿verdad?, que vienen a favorecer al momento de que nosotros querramos hacer compras, almacenar en la parte administrativa, en la parte de facturación, en la rentabilidad misma del negocio. Analizar los datos, este es un tema muy importante porque es necesario, primeramente porque la competencia, tenemos que estar principalmente atentos a la competencia. ¿Qué está haciendo la competencia? ¿Cómo va creciendo la competencia? Y de esta manera ver nosotros y poder tomar las decisiones. Entonces, si ya tenemos nosotros una tiendita, ¿verdad?, un espacio pequeño donde tengamos, donde podamos almacenar nuestro producto, es importante poder incluirnos en el e-commerce. Es muy importante abrir esas nuevas rutas comerciales que nos van a poder a nosotros poder ampliar nuestros mercados, poder alcanzar nuevos clientes, y nos va a permitir el nivel de rentabilidad que nosotros queremos. Esas líneas de venta tenemos, cada una sabemos que tiene una lógica, cada una es una estrategia diferente, y es importante que conozcamos y sepamos utilizar la que mejor nos ayude al momento de ver, visibilizar los costos de la estrategia que queramos nosotros incluir en nuestro negocio. Ahora, si el negocio quiere crecer, debe hacerlo bajo la filosofía del crecimiento sostenible y maximizar el beneficio sin perder la vista de la rentabilidad para lograrlo, ¿verdad? Entonces necesitan que analicemos cada una de esas estrategias que querramos nosotros aplicar en nuestro emprendimiento. Entonces, son nuevos canales de comercialización, nos van a generar nuevas oportunidades. No nos detengamos, no tengamos miedo, sigamos adelante. Pues es mi invitación siempre, el MEFCA siempre abierto, ¿verdad?, a todas esas personas, todos esos productores, todos esos emprendedores que quieran saber un poco más del e-commerce, de esos, de estos nuevos canales, pueden acercarse a nosotros. Y bueno, muchísimas gracias por el espacio, Jessica.
Gracias, Maciel. Nosotros continuamos con mucho más, ya casi por finalizar, para compartirles las actividades de este fin de semana del 4 al 6 de febrero, un fin de semana cargado de muchísimas actividades en el Ministerio de Economía Familiar. Este 5 y 6 de febrero en el Parque Nacional de Ferias realizaremos Feria Nacional de Arte en Reciclaje bajo el lema Arte y Amor por Nuestro Planeta, con la variada oferta de productos creativos y de calidad de nuestros emprendedores. Durante esta feria desarrollaremos unas charlas sobre la crianza y manejo de faisanes acompañada de ejercicios prácticos para la elaboración del plan de negocio en este rubro. Además, curso y diseño de reciclaje bajo el lema Alternativas Sustentables para contribuir con nuestra madre tierra, sin faltar las actividades de recreación sana para las familias visitantes. Asimismo, este fin de semana a nivel nacional realizaremos más de 100 ferias de la economía familiar y mercaditos campesinos, del productor al consumidor, con más de 1.500 protagonistas que ofrecerán una variedad de productos como textil, calzado, gastronomía tradicional, productos lácteos, frutas, verduras, plantas y mucho más. Este sábado 5 y domingo 6 de febrero en el Parque Nacional de Ferias y Avenida Bolívar a Chávez, respectivamente, realizaremos Feria de los Productos Lácteos y Agrícolas, donde se comercializarán derivados lácteos, queso seco, queso con especies cuajada, crema, granos básicos, plátano, hortalizas, entre otros, a precios completamente accesibles. También el viernes 4 de febrero en Juigalpa, Chontales, realizaremos concurso de oratoria en homenaje al príncipe de las letras castellanas, Rubén Darío, bajo el lema Conociendo al príncipe de las letras castellanas, acompañado de feria gastronómica nocturna. El viernes 4 y sábado 5 de febrero en Celaya Central, Boaco, Masaya y León, celebraremos el mes del amor y la amistad realizando concursos departamentales bajo el lema En familia y comunidad, creando con amor, fomentando el desarrollo de emprendimientos que elaboran productos con material reciclado, acompañado de feria de la economía familiar y revista cultural, además de una serenata. este sábado 5 de febrero en Boaco, Chontales, la región autónoma de la Costa Caribe Norte y Costa Caribe Sur, Celaya Central y Las Minas, realizaremos Expo Feria Departamental bajo el lema Expo Inclusión, en el marco del Plan Nicaragua Fuerza Bendita, ofreciendo productos elaborados con talento y creatividad como artesanías, manualidades, bisutería, textil y mucho más. En Carazo y Masaya realizaremos feria de emprendimientos avícolas para la comercialización de productos como huevo de pollo, gallinas ponedoras, pollos de pie y carne de pollo, acompañado de mercadito campesino. El 5 y 6 de febrero en El Jícaro, Nueva Segovia, tendremos feria ganadera celebrando a la Virgen de la Candelaria con la participación de protagonistas de la economía familiar que ofertarán sus productos lácteos, queso, crema, quesillo, cuajada, queso con hortalizas y mantequilla. Este domingo 6 de febrero en la Plaza Parque Juan José Quesada en el departamento de León desarrollaremos feria creativa Rubén Nuestro Azul Infinito en conmemoración al 106 aniversario del paso a la inmortalidad del príncipe de las letras castellanas Rubén Darío, acompañado del desfile de musas arianas y revista cultural. Estas son nuestras actividades de fin de semana. Le invitamos a que usted nos siga a través de nuestras plataformas digitales Facebook, Twitter e Instagram. Aparecemos como Ministerio de Economía Familiar. Nos vemos nuestra próxima semana aquí en su programa Emprendiendo con el MEFCA.
Para conocer y transmitir hemos presentado
Emprendiendo con el MEFCA, un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.